Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés, somos la voz del Mundial.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
Visita elfinanciero.com.mx, la mejor experiencia digital, con más y mejores contenidos para apoyar tu toma de decisiones en inversiones, negocios, management, viajes, estilo de vida, cómo ganar más dinero y gastar mejor. Elfinanciero.com.mx, tu mejor aliado en internet.
¿Levantarán en Qatar su primera copa? Lo mejor de Portugal se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
Marcador en cero, arrancamos. El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. Son unos cracks, ¡qué servicio!
Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
El primer trofeo del Mundial de Fútbol fue la Copa Jules Rimet, llamada así por el primer presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, quien un día en una junta dijo: creo que al ganador se le debe entregar un trofeo, sugiero que sea de oro. Le fue encargada al escultor francés Abel Lefleur. Abel se inspiró y se lució, plasmando de manera más estilizada la diosa Niké, la diosa de la victoria, parada sobre un lapislázuli con los brazos en alto, sosteniendo una base octagonal. Hecha de plata y oro, la bautizó como la Copa de la Victoria. ¡Nah!, dijeron los demás. La llamaremos Copa Jules Rimet. Ok, aceptó el presidente, diciendo: como salió un poco cara, solo podrá quedársela definitivamente el país que la gane 3 veces. Y fue justamente el 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca cuando Brasil la ganó por 3ª vez. Jules Rimet lo sabía. La tercera es la vencida. Soy Geo González y en la victoria celebramos todos.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Tu mejor regalo sigue en la Comer y Fresco, porque en nuestras tiendas y en línea te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de tu compra acumulada en vinos y licores. Sí, 300 por cada 1,000 de compra. Ven por tu mejor regalo a la Comer y Fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre. Evita el exceso. Consulta restricciones en tienda.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su titularidad.
La prisión preventiva es necesaria y, por supuesto, es una medida cautelar, muchas veces indispensable.
Pues yo creo que lo de la reforma electoral no cabría. Yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución.
9:04, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 23 de noviembre del 2022, y sí, señoras y señores, Alemania perdió contra Japón. en este mundial. Increíble. Los japoneses celebraron, digo, si no lo estaban ustedes viendo, pero se los platico, o si lo estaban escuchando en W Deportes, los japoneses celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. La verdad es que no los había yo visto así. Celebraron, y los entiendo perfectamente bien, pues ganarle a Alemania es ganarle a Alemania. Un poco como los saudíes que le ganaron a Argentina y que hoy tienen día libre, día no laboral en todo el país. Bueno, pues los japoneses celebraron verdaderamente como si hubieran ganado el mundial. Así que Japón le gana a Alemania 2-1 en este mundial, sin lugar a dudas, de las sorpresas. Unos japoneses muy jóvenes, como ya decía Francisco Javier González, y que no soltaron ni un minuto. Es más, al final, ahí se los voy contando yo para ganarme la chamba en W Deportes, al final, el último tiro que le tocó todavía a Alemania, hasta el portero alemán fue a la portería japonesa a ver si lograban algo, pero no lo lograron. Así que 2-1 le gana Japón a Alemania. ¡Híjole! Bueno, todavía al ratito está el España-Costa Rica ¿A qué hora es? A las 10. Y a la 1 está el Bélgica-Canadá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué memoria trae Barkentin en este mundial! El Bélgica-Canadá. Ya saben que todos los pueden escuchar en W Deportes. Y, por supuesto, hay algunos que están aquí también en W Radio, en La Qué Buena y en Los 40. Pero bueno, así el mundial esta mañana. Y aprovecho para decir gracias. Ahora sí que muchísimas llamadas telefónicas el día de hoy. Muchas, muchas. Vicente Catemura, gracias también. Aquí el comentario que nos hace sobre la marcha. Dice, en 1922 un dictador convocó a marchar para tomar el poder. Gracias, Vicente Catemura, por tu comentario. Nos escribe también Coco Pike, nos llamó por teléfono, perdón, dice: nosotros llegamos el día 17 de París y no hubo sistema tampoco en el aeropuerto, y era un caos y filas terribles. Dice: esto no es de un día, deben ser más. Dice: felicidades a todos, siempre los escucho. Gracias, Coco. ¿Por qué? Bueno, pues porque les hemos dicho hoy desde muy tempranito que pues hay un caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque el sistema de ingreso al país, digamos el sistema del Instituto Nacional de Migración, está caído, literal, está caído. Y bueno, las filas han sido de verdad gigantescas, hay aglomeraciones ahí en el aeropuerto, porque la gente, para entrar a nuestro país, sobre todo, lo que tiene que hacer es llenar de manera manual ahora sí que los papelitos, dirían por ahí. Todavía los mexicanos, pues nomás tenemos que poner algunos datos, pero los extranjeros, está siendo un verdadero caos. Así que hoy hemos tenido ya varios testimonios de por ahí. Alma Cervera también, muchísimas gracias. De quienes les he preguntado si venía a la marcha o no, a la que convoca el presidente, Estela Núñez dice: no, yo no voy a ir. Rocío Macías también, muchísimas gracias. De lo que hablábamos hace rato, este evento de extrema derecha, qué cosa, la verdad, qué cosa lo que sucedió en días pasados. Bueno, hoy temprano comentábamos de lo que sucedió ayer. Motociclistas colapsaron ayer el tránsito en diversas avenidas de la Ciudad de México en protesta por la nueva restricción que impide a algunas unidades entrar a vías de acceso controlada como periférico. Ya dábamos cuenta hoy temprano de lo sucedido ayer, pero bueno, pues dudas, muchas dudas. Tenemos en la línea telefónica a Andrés Layuel, el secretario de Movilidad aquí en la Ciudad de México. Andrés, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, Andrés, pues un poco nada más, si nos puedes contar qué pasa, qué está pasando con los motociclistas en la Ciudad de México.
Sí, el viernes, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anunciamos un conjunto de propuestas que tienen que ver con mejorar la seguridad de motociclistas en la Ciudad de México.
Ajá.
¿Por qué específicamente motociclistas? Porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos visto un incremento, digamos, inusual, en el número de fallecimientos en hechos de tránsito en los que participan motociclistas.
Okay.
No solo fallecimientos, también lesiones graves.
Ajá.
Esto, en parte, se debe a que hay más motocicletas en la ciudad. Muchas de esas motocicletas son motocicletas pequeñas, que van a alta velocidad, tienen menos estabilidad. En muchas ocasiones hay motociclistas que no traen casco. Uh-huh. Entonces, el conjunto de propuestas que se presentaron incluyen modificaciones al reglamento de tránsito. Digamos, todavía no se hacen estas modificaciones, se presentaron todavía como propuesta. Dos cosas. Uno, que el casco sea un casco diseñado para motocicletas.
Okay.
Que no sea un casco de obra, que no sea un casco de bicicleta. Y de hecho, normalmente en recorridos vemos todo tipo de cascos aparte de los casos de motocicleta, uh-huh. Y el reglamento de tránsito no es específico. El reglamento de tránsito solo dice que deben usar casco, pero no dice qué tipo de casco.
Okay.
Y lo segundo es que en las vías de acceso controlado, es decir, aquellas que tienen carriles centrales, como es circuito interior, periférico, Zaragoza, las motocicletas pequeñas y las de menores de 600 centímetros cúbicos no puedan circular.
Ajá.
Hoy la restricción existe en 250 centímetros cúbicos, es decir, las menores a 250 centímetros cúbicos no pueden circular. La propuesta es subir esa restricción a 600.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque hay una desproporción también en los hechos de tránsito con fatalidades, es decir, donde lamentablemente fallece una persona en motocicleta, en esas vías de acceso controlado. Y en la mayoría de los casos son precisamente motocicletas chicas.
Yeah.
Digamos, hay menos de estas vialidades, uh-huh. pero estas vialidades representan una proporción más grande uh-huh. de los fallecimientos en hechos de tránsito.
Yeah.
¿No? Esta es la razón por la que se planteó así. Ayer en la mañana hubo una mesa de diálogo con grupos de motociclistas en la Secretaría de Gobierno. Algunos grupos expresaron su acuerdo con algunas de las medidas, otros expresaron su desacuerdo, digamos, estamos conscientes de eso, y se planteó otra mesa de diálogo al día de hoy. Sin embargo, ayer también hubo una manifestación afuera de la Secretaría de Movilidad donde se les invitó al diálogo,
ajá.
donde se les dijo que pues, estábamos dispuestos a discutir todos los temas que se habían planteado, pero pues un grupo que no es propiamente un grupo de motociclistas, pues, digamos, hay una convocatoria que surgió en Facebook, pues nos plantearon que no estaban dispuestos a participar en las mesas de diálogo, ¿no? Y de ahí fue que se movilizaron a hacer otros cierres en la ciudad.
¿Cuál es el cuál sería el argumento de los que no quieren participar en estas mesas, Andrés?
Bueno, las cosas que nos dijeron ayer es que no quieren que se apliquen multas a los motociclistas en general, que consideran que, o sea, ayer un poco ahí fue lo que atoró. Nosotros teníamos ya un acuerdo que era la participación en las mesas y la ratificación de que el reglamento de tránsito vigente es el publicado, digamos, en marzo. No ha habido ninguna modificación.
Uh-huh.
Nosotros teníamos ese acuerdo ahí en lo que se les recibió ayer,
uh-huh.
pero después hicieron propuestas que ya como que estaban un poquito fuera de los términos que se habían discutido, que incluía que no se aplicaran multas en general, que no hubiera ninguna sanción, etcétera, ¿no?
Yeah.
Pero sí, entendemos que hay una diferencia con la restricción, particularmente la restricción de circulación de motocicletas en carriles centrales de vías de acceso controlado.
Sí.
Desde nuestro punto de vista, es una medida que justamente a quien protege es a motociclistas.
Uh-huh.
¿No? El objetivo de las propuestas que planteamos es salvar vidas.
Claro.
Y si estas propuestas nos permiten que muera un motociclista menos, pues creo que en ese sentido pues es adecuado.
Uh-huh.
El también, y entendemos que pues, hay personas que andan en motocicleta en la ciudad,
sí.
que está bien que anden en motocicleta en la ciudad, el resto de las vialidades de la ciudad no se presenta ninguna restricción, excepto, digamos, cumplir con el reglamento de tránsito, traer casco, sí, no exceso claro. de velocidad,
uh-huh.
no traer distractores de mano, no traer menores de 12 años en la motocicleta,
uh-huh.
Que esas son cosas que ya están en el reglamento de tránsito, se han hecho operativos, porque es importante que pues, transportarse en la ciudad se pueda hacer de forma segura y de forma ordenada, sin importar en qué modo de transporte vaya uno.
Claro.
Entonces, están encaminadas a ese objetivo las medidas.
Ya.
Y bueno, pues es también lo que se va a plantear en estas mesas de diálogo de los grupos que están acercados, porque hay grupos que de una forma pues más dialogante se han acercado a preguntar, oye, y si lo hacemos así, a proponer sus propias cosas, y pues vamos a revisar qué es lo que
claro.
se propone.
Bueno, pues digo, a mí en principio me suena lógico lo que están diciendo ustedes, Andrés, y la verdad es que creo que también es importante hablar de este tema de las motocicletas, pero pues veíamos estas protestas y nos llamaban la atención. Entonces, nada más rápidamente, lo que va a haber son entonces mesas de diálogo. ¿Esto apenas son propuestas o ya es el nuevo reglamento?
No, son propuestas, okay. No se ha publicado ninguna modificación y es importante, nada más para darte una idea de la proporción. Casi en 2019, alrededor del 20% de los fallecimientos por hechos de tránsito, lamentablemente, eran en motocicleta.
Uh-huh.
Hoy estamos alrededor del 50%.
Uh-huh.
Y de esos fallecimientos que suceden en motocicleta, 50% o alrededor del 50% suceden sin que haya una colisión. Es decir, son derrapes y caídas. Entonces también es importante que las personas que van a conducir una motocicleta sepan que la motocicleta es un modo de transporte muy distinto a los coches y a las bicicletas. Tiene características muy particulares que hace que sea de mayor riesgo su conducción, incluso para personas que tienen conocimiento y capacitación. Sí. Por esa razón, desde el año pasado, en la Ciudad de México se implementó la licencia para motocicletas, que es una licencia que requiere una evaluación certificada por conocer de la SEP, uh-huh. en donde lo que hacen literalmente son pruebas de pericias. Uh-huh. ¿No? Si se puede dar, se puede mantener el balance de la motocicleta cuando se dan curvas cerradas, etcétera. Sí. Porque si tenemos nuevos motociclistas y más motocicletas con personas que no han sido capacitadas, que no han aprendido a andar en moto, que andan sin casco, pues eso en buena medida explica por qué estamos viendo un incremento en los fallecimientos, que hoy del total de los fallecimientos que hay por hechos de tránsito, lamentablemente más de 40% son en motocicletas.
Sí. Sí, por aquí nos llama Juan Cadena, dice, ¿qué pasa con los motociclistas que andan entre los autos? Ese es otro gran problema. Pues eso también a veces es un asunto, digo, no tiene que ver con lo que estamos hablando directamente, pero sí un poco con la cultura vial también en nuestra ciudad, Andrés.
Sí, así es. De hecho, el reglamento de tránsito considera que deben de ocupar un carril los motociclistas. Una de las razones, y ahorita volviendo a lo de las vías de acceso controlado y el tamaño de las motocicletas grandes son más estables y requieren ocupar un carril, ¿no? Justamente, lo cual reduce esos comportamientos de riesgo, sobre todo en las vías donde pueden ir más rápido que pues, el límite de velocidad es a 80 kilómetros por hora.
Bueno, pues, en fin, ahí está las preguntas que tenía nuestro auditorio. Gracias, Andrés, que tengas un buen día.
Con mucho gusto, Gaby, muchas gracias.
Gracias, Andrés Layú, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Hay muchas reacciones sobre este tema. La verdad es que yo no soy ninguna experta en temas de motocicletas, ni mucho más. Pero bueno, pues estamos viendo esto. Hay también protestas. Vamos a seguir con el tema. Hay gente que nos dice que no están de acuerdo con lo que está haciendo la Ciudad de México. Bueno, pues por supuesto también esas voces las vamos a escuchar. Y nuevamente, de verdad, hoy ha sido un día particularmente con muchísimas, muchísimas llamadas telefónicas. Los voy a dejar con Ivette Parga, que tengo que hacer aquí una, ahora sí que diría el clásico, una diligencia aquí en la propia radio. Ahora sí que me mandaron llamar a la dirección, a ver si no,
Gaby.
A ver si no me regañan, Me mandaron llamar a
Veronero. Nos cuentas cómo te
fue.
Exacto,
les cuento a ver si no me dan por ahí un manazo. Pero bueno, los dejo con Ivette Parga. Yo mañana estoy de regreso a las 6 de la mañana, Ivette.
Estás escuchando Así las cosas.
¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, un lujo platicar esta mañana con el tenor Javier Camarena, orgullo mexicano que ha llevado su voz, su trabajo y, por supuesto, la bandera de México por el mundo y que está de estreno. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a los micrófonos, como siempre, de Así las Cosas.
Muy buenos días, Ivette. Qué gusto saludarte. Bueno, ya se fue Gaby, pero igual un abrazo para mi queridísimo tocayo Javier Risco y la bienvenida al mundo de Mati. Un abrazo y bendiciones para él, su familia. Y un gusto platicar con todo el auditorio.
Ya sabes que esta es tu casa, sí, como decíamos, Gaby se tuvo que retirar en esta recta final del programa. Javier disfrutando de esta familia que se agranda, pero con mucho gusto platicamos contigo, Javier. Platícanos de este nuevo material que estás lanzando.
Bueno, es un disco dedicado al compositor italiano Gaetano Donizetti, uno de los principales pilares de el estilo bel cantista dentro de la ópera. Es una forma, digamos, de la ópera que estuvo de moda hace algunos añitos. Y bueno, este compositor es uno de estos tres principales que eran Gioachino Rossini, al que conocemos por la obertura del Barbero de Sevilla, Vincenzo Bellini Y, pues nada, el señor Gaetano Donizetti. Es un disco que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho. Es un compositor al que yo he cantado mucho en a lo largo de mi carrera. Mi debut en Bellas Artes fue con La Hija del Regimiento, y esta misma ópera ha significado muchísimo éxito para mí en mi carrera en los últimos años. Lo mismo que Lucia la Mermur o El Elixir de Amor, Don Pasquale. Entonces es un compositor al que le tengo un apego muy especial y pues para el cual quería yo hacer esta grabación, abarcando pues prácticamente 15 años de su carrera como compositor, y sobre todo mostrando parte de ese trabajo que no es frecuentemente escuchado por el público operístico, o algunas otras cositas que son muy, muy, muy conocidas también. Pero pues bueno, ha sido un proyecto muy interesante y creo que como documento histórico, musical de la ópera italiana, creo que logramos un muy buen producto.
¿Qué te conquistó de la magia de Donizetti, que como tú dices es admirado por ti desde hace mucho tiempo?
Es simplemente genial. No es un compositor que digo, a pesar del estilo en el que todavía se usaba a los cantantes de una manera muy virtuosa, en el sentido de darle como que las notas muy agudas, como, bueno, podemos verlo en La Hija del Regimiento, por supuesto, pero no todo su trabajo era de esta forma. Era un compositor muy comprometido con el teatro, era un compositor muy perfeccionista, que revisaba muchísimo su música, y de una misma ópera hay diferentes versiones. Entonces, a mí lo que me atrapa sobre todo es esta energía con la que se mueven las melodías que me tocan cantar y que expresan ciertas situaciones, emociones, sentimientos de los personajes en el contexto de la ópera y pues, no, por lo que están atravesando. Entonces, digo, yo me enamoré de Donizetti con Una furtiva lágrima, por ejemplo, del Elixir de Amor, porque es una melodía bastante simple en realidad, pero que es de una belleza y de una profundidad emocional, digamos, que es el momento clave, el momento climático de esta obra. Entonces,
tocó fibras muy profundas. Sobre todo.
Sí, sí.
¿Y cómo fue la aventura de este material cuando dijiste quiero hacer un material únicamente dedicado a este compositor? ¿Lo propusiste y cómo fue el trabajo? ¿Desde hace cuántos años, tiempo, cuánto te llevó materializarlo para que se consolide y lo estés presentando el día de hoy?
Bueno, la idea de hacer este disco es de pues, hace prácticamente 5 o 6 años. El primer gran reto fue precisamente hacer toda esta investigación, digamos, de este compositor. Saber su catálogo, conocer todas sus óperas y después de conocer todas sus óperas, saber quiénes las habían cantado para también, como digo, en ese tiempo pues no había grabaciones, ¿no? Entonces saber, digamos, de manera histórica, quiénes eran los cantantes que interpretaron estas obras, saber qué otras obras cantaban estos tenores, para así darme una idea de cuáles obras iban bien, digamos, con mi voz. Entonces, esa fue una parte. Después de hacer una como preselección de material, el siguiente reto fue encontrar las partituras, porque no hay partituras de todas las obras que seleccioné. Entonces, algunas piezas estuvieron un poquito fuera por eso. Pero también a la hora de hacer ya una selección mucho más compacta, pues terminaron ganando otras obras de las cuales encontré partituras, y que esto hizo el trabajo también de la Fundación Donizetti, que es uno de los pilares de la producción ejecutiva de este disco. Pues bueno, son los que tienen ellos a cargo todo el acervo musical, el archivo musical de Donizetti. y pues fueron ellos los que hicieron de los manuscritos, imagínate, son óperas que fueron escritas en el 1830 y algo, ellos tienen los manuscritos así el puño y letra del compositor, y se hicieron ediciones nuevas para presentarlas precisamente en este disco, como son el aria, bueno, toda la escena de la ópera Marino Faliero, que está incluida, que es uno de los números más, yo creo, espectaculares que tiene este disco, y el Giove di Grasso también es otra de las óperas que digamos se rescataron, y el resto, pues bueno, era precisamente ofrecer esta versatilidad y esta facilidad teatral que tenía Donizetti para componer sus óperas. Y el resto, ni en mis más locos sueños, porque, pues bueno, todo esto que te estoy contando fue un trabajo mío, la parte de la Fundación Donizetti un poco después, porque jamás me hubiera imaginado que esta fundación estaría como soporte del disco, a la par que Ricardo Frizza, que es el director musical del Festival Donizetti aquí en Bergamo, Italia, de donde les saludo. Tampoco me imaginé que iba a grabar en el Teatro Donizetti, precisamente en esta ciudad, la ciudad de nacimiento de Donizetti, con una orquesta de instrumentos antiguos, con el coro. Jamás me imaginé todo eso, y creo que el haber planeado y pensado muy bien todo lo que quería que incluyera este proyecto, pues llegó a estas condiciones para tener un disco de un...
Bueno, creo que perdimos a Javier Camarena. En un momento más lo estaremos recuperando. Como escuchábamos, está desde Italia. Y qué importante conocer, justamente por eso le preguntaba, todo el trabajo que hay detrás, porque hubo un acercamiento histórico profundo de curaduría en este material. Y qué bonito escuchar cómo se consolida un sueño más para ti, Javier Camarena, que pensaríamos que ya nada te sorprende después de haber estado en tantos escenarios, de haber compartido el escenario con tantas personalidades, y qué bonito escuchar todo lo que nos platicas.
No, gracias. Realmente sí ha sido un trabajo muy, muy cuidado, y por sobre todo, pues dentro de todos los participantes, incluida la disquera Pentatón, con un gran, gran interés y un gran aprecio por la música de este compositor. Y estoy realmente muy contento porque, como decía, es un documento histórico musicológico importante, que no es solamente para la gente que conoce de ópera, es también para la gente que no sabe de ello, pero que le gusta apreciar la música. Encontrarán un disco con muchísimos colores, con muchísimos estados de emoción, pero sobre todo tremendamente emocionante.
Un legado más de la obra de Javier Camarena. Platícanos cómo encontramos este material, en qué plataformas, en físico, cómo podemos conseguirlo.
El disco ya está en todas las plataformas digitales, en todas. Y bueno, desgraciadamente la disquera no tiene, no hace distribución en México. Entonces, bueno, para comprar el disco en físico, pues bueno, por cualquier tienda online se puede encontrar, bueno, Amazon, etcétera.
Claro, que ahora ya también es la forma más fácil de acercarnos a la música, y ahí está todo lo que queramos encontrar, y no es la excepción el nuevo material de Javier Camarena. Nos decías que te encuentras en Italia, ahí ya presentaste el disco, ¿vas a empezar alguna gira?
Estoy trabajando para el Festival de Donizetti. Acabamos de tener la semana pasada la premier de una ópera de Donizetti titulada La Favorita. Nos fue muy, muy, muy bien, con una función espectacular. Es una ópera tremenda, un drama muy bonito. Y estoy acá por dos funciones más, y al final del festival hacemos precisamente la presentación ya del disco. Porque pues sí, ahorita estamos muy concentrados en el trabajo en el teatro, pero sí, el día 4 de diciembre estaremos presentando el disco, y pues yo muy emocionado, muy contento, porque bueno, la crítica especializada ha estado pues muy contenta con el disco, Y aparte, bueno, toda la gente de la que recibo esta retroalimentación de en cuanto escuchan el disco, pues bueno, están muy, muy emocionados y muy contentos, y que bueno, es un disco dedicado a este compositor que pues esperaba ya hacía mucho tiempo.
Enhorabuena, Javier Camarena, como siempre con tu trabajo. ¿Vendrás a México pronto?
Eso espero.
Ojalá que sí.
Sí. No, yo siempre busco el espacio para regresar allá y hacer, no sé, conciertos o algo. Espero también pronto poder estar para hacer alguna ópera, que sería algo que también me encantaría.
Y por ahí escuché o leí que estás preparando un nuevo material que no sé si sea sorpresa, pero que no, te acercará nuevamente a nuestras raíces, tanto de México como de Latinoamérica.
Sí. Ese es, este disco ya lo grabé el verano pasado en México, que fue esta colaboración que había anunciado con Sony México, y es un disco que igual estará precioso, totalmente distinto, o sea, nada que ver en absoluto con la ópera. Es un disco dedicado a nuestra música mexicana, que tendrá boleros, tendrá bolero ranchero, y tendrá algunas piezas mucho más hacia el de corte de mariachi. Entonces, es un disco que igual, o sea, tiene otra meta completamente distinta, en el sentido de que pues no es exactamente otro disco de un tenor queriendo cantar música mexicana, porque así lo quise concebir yo. Es un disco en el que Javier Camarena, que estudió la carrera de canto, por lo cual se debe entender que yo aprendí a cantar y que sé usar mi voz y que sé adaptarla para los diferentes géneros. Entonces, esto es algo que, mira, ya he venido explorando desde hace mucho tiempo con el disco Serenata, por ejemplo, con el disco dedicado a Cricri. Y en este caso, nuestra música, que es tan bella, tan hermosa, con estos maravillosos compositores que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, es un disco donde pues estoy interpretando estas piezas, muy apegado a los diferentes estilos. No es un deseo de mostrar la voz, es un deseo de mostrar la belleza de nuestra música. Entonces,
qué bonito. No, pues ya también.
No sé todavía cuándo será el lanzamiento, seguramente será a principios del año próximo, pero pues espero que tengamos la oportunidad de platicar ya cuando sea el momento de anunciarles y compartirles este disco, que también me emociona muchísimo.
A todos nos emociona, nos encantará también que platiques sobre ello aquí en Así las Cosas, pero por lo pronto ya encuentran en todas las plataformas Signor Gaetano. ¿Lo pronuncio bien o si no, corrígeme? Con el italiano.
Señor. Señor Gaetano.
Señor Gaetano. Bueno, ya lo encuentran en todas las plataformas. Javier Camarena, muchísimas gracias por tomar la llamada esta mañana de Así las Cosas.
Gracias.
Enhorabuena,
a ti,
que todo vaya muy bien. Ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo, uno de los principales exponentes del bel canto en el mundo y que representa a nuestro país con mucho orgullo. Gracias, Javier Camarena.
Gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Feliz Navidad y lo mejor para el año próximo.
¿Cómo te encuentran
por cerrar el año?
En redes, nada más para recibir todos los...
En redes, estoy en... me encuentran en Instagram como @tenorjaviercamarena, Javier Camarena en Facebook, @tenorjcamarena en Twitter.
Muchas gracias. Bueno, pues con un poco de este material nos vamos a la pausa, pero volvemos, estamos en Así las Cosas, no le cambien.
La destra sul puñale. Pensier terribile vien pallaverno a me, un pensier terribile vien dall'inferno a me.
Ah. Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
nuestra experta en temas de cultura, Gina Jaramillo, nos contará del arte en Qatar.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el tomate verde sin cáscara está a solo $12.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
en plaza. Atención, llega el desborde por la banda. Tira en el centro al segundo palo, el remate, gol.
¡Gol! Disfruta de Qatar en tus manos con el nuevo plan Telcel Plus 5G por solo $499 al mes. Con 10 gigas, redes sociales ilimitadas. Además, los mejores smartphones. Si es 5G, es Telcel.
Descansa en Atlas.
En Atlas del Descanso, nuestros descuentos no tienen fin y mantenemos los precios más bajos del año. 50% de descuento más bonificación del IVA y además 10% adicional o box gratis y meses sin intereses. Últimos días, válido el 24 de noviembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo $171 el kilo. Y six pack de cerveza Michelob Amstel Ultra 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a $50 con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22. Aplica restricciones, evite el exceso.
Desde hace 23 años tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo.
De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque. Generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx/conafor. Apoya la economía local y rural.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Tu mejor regalo sigue en La Comer y Fresco, porque en nuestras tiendas y en línea te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de tu compra acumulada en vinos y licores. Sí, 300 por cada 1,000 de compra. Ven por tu mejor regalo a La Comer y Fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre. Evita el exceso. Consulta restricciones en tienda.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Ya llegó el Black Friday de Dormimundo. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. O hasta 30% de descuento adicional. Hasta 18 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo hasta el lunes.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. Sí, a solo $164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplican restricciones.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Morena no ha devuelto un solo centavo al INE.
Reforma.
Refina Estados Unidos y gana. Pemex pierde.
Milenio.
Grupo militar de élite intervino frente a 102 ataques del crimen.
Excelsior.
La ONU llama a proteger los avances democráticos.
La Jornada.
Sorprendente alza en la economía de México. OCDE.
El Financiero.
Sugiere OCDE a México hacer 3 reformas.
El Economista.
Inversión foránea en el país establece récord al cierre del tercer trimestre.
Soy Gina Jaramillo.
Cultura emergente.
Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más.
Cultura emergente con Gina Jaramillo.
Relájate y disfruta.
En Así las cosas.
Ay, órale.
Querida Gina Jaramillo, qué gusto saludarte esta mañana en Así las cosas. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, Ivette, muy bien, ¿y tú? Feliz de escucharte y saludar a todas las personas que nos están sintonizando.
Claro que sí, oye, pues con toda la efervescencia de Qatar 2022, hablamos mucho de fútbol, de lo que pasa en la cancha, pero también muchos temas que nos han ido pues abriendo los ojos, redescubriendo este país del que poco sabíamos en cuestión de derechos humanos, en cuestión de cómo se vive en Qatar y el tema cultural muy importante.
Sí, muy importante también porque, como bien mencionas, sabemos muy poquito de estos países árabes, incluidos los Emiratos Árabes, que sabemos que son países muy pequeños, que son naciones muy nuevas. De hecho, Qatar es una nación muy joven. Apenas el 3 de septiembre de 1971 se declaró como un país independiente, lo cual pues nos da un referente importante. Y quise hablar de arte en tres distintos momentos. De entrada, el arte público, que es uno de los grandes atractivos de Qatar y que justamente para las personas que estén por allá, pues van a tener una ruta amplia de arte público que visitar. Es muy curioso porque son puros hombres los artistas que voy a mencionar a continuación, pero que hacen de esta ruta de arte público algo bastante interesante. Está por ahí el artista suizo Urs Fischer, que tiene una lámpara de grandísimo formato. Es como si fuera un oso de peluche desinflado. Recordemos que Urs Fischer expuso recientemente aquí en el Museo Jumet, y que es un artista que se caracteriza por su buen humor, por su irreverencia, por esta forma tan genial de retratar también lo que es la sociedad contemporánea. Está este lámpara oso, que fue hecha en 2005-2006 y que pueden encontrar. Es una pieza de bronce de grandísimo formato, de 7 metros por 6.5 por 7.5, y lo pueden encontrar justo en el aeropuerto. Así que, bueno, si van a viajar a Qatar, presten atención, porque una de esas piezas en el aeropuerto puede ser de Urs Fischer. También está por ahí una pieza de Adel Abdesamed, que es una impresión de un mapa de grandísimo formato, de 5.2 metros aproximadamente. Él es un artista francés. Y es muy interesante porque en este mapa lo que ubica son los diferentes puntos de encuentro entre mercados, calles, y la verdad es que es una pieza pues también muy interesante de arte público. Otra de las piezas que llama muchísimo la atención es la de Richard Serra, que está en medio del desierto, y como todo lo que hace Richard Serra pues es de grandísimo formato. Él es un artista norteamericano que nació en 1938 y que tiene unas piezas muy famosas también en el Guggenheim de España. Entonces, seteado en medio del desierto, vamos a poder encontrar algunas esculturas gigantescas, geométricas, que son de 14.7 metros, llegan hasta los 16 metros. Repito, están en medio del desierto y definitivamente hacen que esto, de entrada, pues yo por lo que veo en las fotos, nos descontextualiza, y como todo lo que hace Richard Serra, también abraza desde otro lugar el arte contemporáneo, una instalación que vale muchísimo la pena, y de verdad que si van a ir al Mundial, visítenla, y si no, busquen en internet, porque es muy linda esta pieza. Luego por ahí también hay una escultura de aluminio del artista Tony Smith. Esta es de 2015 y son una estructura geométrica que está compuesta por distintas partes que generan como una, ¿qué te diré? Como si fuera una, como humo, de hecho se llama smoke la pieza, y la gente la puede atravesar, o sea, la caminas como por entre las partes, y la verdad es que es muy linda. En fin, la ruta de arte público continúa en Qatar. Estas son solamente algunas de las piezas que van a poder visitar, pero también me gustaría mucho hablarles del Museo de Arte Islámico, que justamente fue diseñado por el arquitecto Yeo Ming Pei, que es el mismo que diseñó la pirámide del Louvre en París. Este museo se preparó mucho para ahora, para el Mundial. Pueden encontrar no solamente arte de Qatar, sino de otros países árabes cercanos. Tiene una colección bastante importante. Y ojo que mucho del arte en los países árabes pues va vinculado a lo textil, a los tejidos. Sabemos que es ahí donde han desarrollado una técnica invaluable. Sabemos que también es gracias a estos tejidos que siempre han tenido una presencia importante en el arte. Por un lado, porque es una evidente exhibición de poder y lujo, pero por otro lado, también hace un recuento de la historia a lo largo de los tejidos y de todo lo textil. Podemos prácticamente leer la historia de los países árabes.
Oye, súper interesante, ¿no? Súper interesante, Gina. Y si no pudiésemos ir a Qatar en los próximos días, porque creo que ya no nos van a autorizar el viaje, ¿dónde podemos encontrar más información, las ligas, las fotografías de parte de lo que nos has mencionado de este arte en Qatar?
Yo ahorita voy a subir todo a Jean Jaramillo, les voy a ir compartiendo las esculturas de grandísimo formato, esta parte de arte público, algunos textiles y, por supuesto, las ligas a los museos y las galerías, porque algunas también tienen visitas virtuales, y es muy interesante también entender cómo se conforman estas grandes colecciones. Y repito, aunque es una nación muy joven, definitivamente su acervo cultural es muy, muy grande.
Pues Gina Jaramillo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahí vemos todas las imágenes para empaparnos todavía más de la cultura de Qatar. Te envío un beso, un abrazo. Gracias, Gina. Hasta la próxima.
Igualmente, bonito día. Bye.
Bye, Gina. Nos estamos despidiendo de Así las Cosas. Les recuerdo que, bueno, estuve yo aquí los últimos minutos de esta emisión. Gaby tuvo que ir a arreglar por aquí un asuntito a la dirección. Esperemos que todo bien. No se asusten. Todo bien, ya nos platicará de qué se trata. Y también Javier Risco, como sabemos, está en una licencia de paternidad porque ha recibido la llegada de una bella bebé. Así es que abrazos, Nuria y Javier. Nos estamos despidiendo, pero antes vamos con Leo Luna en este martes miércoles de estrenos de Llévelo, Llévelo, que creo que todavía no se recupera de ver a una de sus novias platónicas, ¿verdad? El pasado fin de semana, Leo.
No me recupero, oye, no, pero sí. Muy cerquita de Miley Cyrus, muy cerquita de Hayley Williams, todo felicidad.
Vi tus fotografías, ¿no? Sí. Qué bueno que la pasaste bien. ¿Con qué nos vamos a despedir, Leo Luna?
Vámonos con el dueto puertorriqueño Zion y Lennox con esta canción que se llama Guayo para festejar, bailar y disfrutar.
Muchas gracias, Leo Luna. Nos escuchamos en el próximo martes de estreno. Que estés muy bien. Un abrazo.
Que tengan un gran miércoles.
Un saludo para todos. Gracias por seguirnos a través de esta transmisión. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana con Gaby Barkentin. Todo el equipo, a nombre de todo el equipo, les doy las gracias. Soy Yvette Parga Ávila. Nos seguimos escuchando en Lo que tienes que saber a lo largo del día. Sigan con la programación. Marta de Baile a continuación con toda la programación de W Radio y, por supuesto, la emoción del fútbol de Qatar 2022. Ya saben, la casa del mundial, la voz del fútbol aquí en W Radio y todas las estaciones de Radiópolis. Un excelente día. Hasta mañana. Un abrazo.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiópolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. Sí, a solo $164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero.
¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Tu mejor regalo sigue en la Comer y Fresco, porque en nuestras tiendas y en línea te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de tu compra acumulada en electrónica y línea blanca. Sí, 300 por cada 1,000. Ven por tu mejor regalo a la Comer y Fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La sede del Mundial de Fútbol de 2022 es uno de los países más pequeños del planeta. Pero uno de los más fuertes y una potencia económica de los últimos tiempos.
Qatar es la muestra de la evolución del mundo y ahora está cerca de convertirse en un líder emergente de alcance global, según los analistas.
Este estado del Golfo Pérsico tiene una población de apenas 1.7 millones de habitantes. De este total, solo 300.000 tienen ciudadanía catarí. El resto son extranjeros, que trabajan principalmente en las industrias petrolera, gasífera, de construcción y en el sector de servicios asociado a ellas. Sin duda alguna, el petróleo es el factor que vuelve a Qatar en una potencia emergente. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, Qatar se ha consolidado en el tope de la lista mundial de ingreso per cápita con $88,559.
En este terreno se encuentra por encima de Luxemburgo, Singapur, Noruega e inclusive de Estados Unidos. Hace poco, Qatar presentó la nominación de Abdul Rahman Al Attiyah para el cargo de secretario general de la Liga Árabe, una posición tradicionalmente monopolizada por Egipto.
El petróleo seguirá haciendo crecer a Qatar y ahora será el anfitrión de la Copa del Mundo, la cual disfrutarás en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En este Mundial jugamos todos. ¡Vamos México! Si juegas con nosotros, juegas con México.
Métele que llegamos al quinto partido y ganas 5 veces más.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
De acuerdo al momento actual, al momento de colocar tu apuesta, se aplican restricciones. Servicios y compleja ISP 404-97. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. Bono de regalo válido solo para nuevos usuarios.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con 2 jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas, la polémica, y poco después con una cabalgada imposible que culminó con el conocido gol del siglo. La primera estampa maradoniana llegó en el minuto 51, después de que el astro argentino condujera el balón hasta el balcón del área y filtrara un pase a Valdano, que no pudo evitar el intento de despeje de Steve Hodge. La pelota se elevó hacia el punto de penalti. Maradona y Peter Shilton corrieron en su búsqueda. El meta llegaba con ventaja, pero en el último momento el delantero saltó y golpeó con la mano izquierda el balón para mandarlo a la red.
¡Valdano, Maradona! Consultando en este momento, es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
3 minutos más tarde, el Pelusa logró el segundo con una jugada que para muchos es el mejor de toda la historia de los mundiales. Tras recibir un balón en el centro del campo, se dio la vuelta y burló a 5 defensas y al portero ante la mirada atónita de los 115 mil espectadores que abarrotaban el Estadio Azteca.
Busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad. Val pica al frente, tiene Burutaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Portentoso! eso!
Tras ese encuentro histórico, los argentinos batieron a Bélgica en las semifinales y Alemania Federal en la final para levantar la Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Chedraui, por ti, cuesta menos vivir la pasión futbolera. 20% de descuento en quesos manchego, gouda o edama granel. Del 21 al 27 de noviembre.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo más loco, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.